Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Aunque no seamos muy conscientes, la calidad del aire que respiramos condiciona en gran medida nuestra salud y nuestro bienestar. Por eso hoy nos preguntamos cuál es la calidad del aire que respiramos aquí en la ciudad de Pontevedra. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? Para saber qué dicen los datos y la ciencia, tenemos ya con nosotros a David Cartelle, que es director de operaciones de Suez España, y también un experto que ha ejecutado más de 1,000 proyectos evaluando la calidad del aire de nuestro entorno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David. ¿Todo bien?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
David, tú que eres una persona, un experto en la calidad del aire, cuéntanos cómo están los niveles de ozono aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Pontevedra. ¿Deberíamos estar preocupados? ¿Sí? ¿No? ¿Depende?
Vale. Bueno, primero por poner, digamos, en contexto, ¿no?, lo que es el ozono, porque tenemos la idea del agujero este famoso de la capa de ozono, ¿no? Ese ozono es el que nos protege de la radiación ultravioleta, pero cuando está en capas bajas, es decir, donde nosotros respiramos, es un problema, ¿no? Es un gas contaminante que a altas concentraciones pues causa diversos problemas respiratorios y se produce como consecuencia de emisiones de otros compuestos, algunos de ellos, pues como los gases expulsados por vehículos con motores de combustión, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en este sentido, el último informe de Ecologistas en Acción sobre la contaminación por ozono en el Estado español pone de manifiesto que una de las pocas ciudades menos contaminadas de España es precisamente Pontevedra. Al no alcanzar los 3 días de la superación de un estándar sanitario que establece la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y esto además no se trata de un hecho aislado, sino que ya en años anteriores hemos obtenido unos resultados similares, de ahí que incluso la propia Asociación Ecologista le otorgue el título de ser una de las ciudades de España libres de ozono, ¿no? Por tanto, ¿debería preocuparnos? Pues, como acabo de decir ahora mismo, no. Los niveles de ozono de Pontevedra son de los más bajos de España.
Y en cuanto, David, en cuanto a las partículas en suspensión, es decir, esas famosas que le llaman PM2,5, ¿cómo se comparan los niveles de Pontevedra si lo ponemos en comparación con otras ciudades gallegas? ¿Estamos peor que la media, mejor, igual?
Sí. También por poner en contexto un poco que son las PM2,5, que son unas partículas minúsculas, ¿no?, que son indetectables al ojo humano y que penetran en el sistema respiratorio humano también, pues produciendo diversas patologías que son graves. Y también uno de los focos, digamos, de emisión, pues son los motores de combustión, ¿no?, incluso también los neumáticos al friccionar con el pavimento, ¿no? Y sí, si comparamos los datos de calidad del aire de las ciudades, en este caso gallegas, y en el último informe de Meteo Galicia, acumulado a octubre de 2024, los últimos datos que tenemos disponibles, se demuestra que Pontevedra posee las concentraciones más bajas de PM2,5 de las 7 ciudades gallegas, con un promedio que estaría incluso por debajo de los valores guía que fija la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y además, incluso siendo la única ciudad gallega que cumpliría ahora mismo estos estándares.
Es decir, que está cumpliendo ya esa directiva europea que marca la calidad del aire con objetivo en el año 2030, ¿no?
Hasta el momento parece que sí.
Y obviamente, David, sabemos que respirar aire puro, aire limpio, es muy importante, pero ¿qué beneficios tiene para nuestra salud la calidad del aire, que la calidad del aire sea buena, en definitiva?
Sí, sí. Hombre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Salud Carlos III, que es una institución perteneciente al Ministerio de Sanidad, la contaminación del aire actualmente causa unas 10.000 muertes al año en España, ¿no?, amén de todas las enfermedades asociadas, ¿no? Entonces, todo esto produce, obviamente, un elevado coste sanitario, social y, por supuesto, económico, ¿no? Por tanto, respirar aire limpio y de buena calidad pues aumenta el bienestar de la población, ¿no?, en todas sus facetas, ¿no? Es un hecho también demostrado que la mala calidad del aire pues incide en la aparición de patologías tan diversas como pueden ser, pues, por ejemplo, la diabetes o incluso la gestación, ¿no? Además de las conocidas que afectan, por supuesto, al aparato respiratorio y vascular, ¿no? Y simplemente me gustaría reseñar que en este sentido el Ayuntamiento de Pontevedra ha sido uno de los pioneros en implementar las zonas de bajas emisiones, ¿no? Eliminando el tráfico del centro de la ciudad mediante distintas medidas disuasorias, algunas de ellas como la limitación, ¿no?, de la velocidad, ¿no? Y, por supuesto, sumando a todo esto la responsabilidad y el respeto al medio ambiente de las empresas, del conjunto de empresas que conforman el tejido industrial de Pontevedra, ¿no? Con todo ello, hoy tenemos una de las ciudades más limpias de España y Europa.
Pues David Cartelle, director de operaciones de calidad del aire de Suez España, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, David.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy, 2 de abril, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Por eso, me gustaría hablar con Mercedes Fernández, que es la presidenta de la Federación Autismo Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mercedes.
Muy buenas tardes. Encantada de hablar contigo.
Hoy es un día muy... No, te iba a decir, Mercedes, que hoy es un día muy importante de reivindicación, pero realmente lo es durante todo el año para concienciar sobre la importancia y sobre cierta discriminación que todavía obviamente sufren las personas con autismo, ¿no, Mercedes?
Todo el año estamos reivindicando que son personas fantásticas, que merecen estar con una vida plena, que tienen que estar incluidos en la comunidad, en todos los servicios que tenemos a nuestro alrededor, en el cole, en la guardería, en el sistema de salud. Entonces, todo el año estamos trabajando en ello.
De todas las maneras, Mercedes, ¿se ha avanzado en estos últimos años desde tu experiencia como presidenta de la federación?
Mi experiencia como presidenta de la federación es que vamos avanzando de una manera intensa y aparte reclamando derechos y sobre todo reclamando servicios para que las personas con autismo tengan en cada momento apoyos. También es verdad que no tan rápido como deseamos como padres. Yo también tengo un hijo con autismo y precisan apoyo a lo largo de toda su vida, y lo importante es que en cada etapa de su vida tengan ese apoyo. Entonces abarca muchísimo y necesitamos seguir trabajando mucho.
¿Y cuáles serían esas principales o primordiales necesidades de los niños, de las niñas o incluso de los adultos con autismo, que también se da el caso de que se diagnostica el autismo en la edad adulta? ¿Cuáles serían esas principales reivindicaciones de cara especialmente a las administraciones? Claro está.
Las personas con autismo necesitan apoyos desde que nacen hasta su etapa de envejecimiento. Hoy en día la etapa de la vida, gracias a Dios, ha mejorado mucho. Y entonces se llegan a edades en que ya envejecen, son personas de más de 60 y pico de años y estamos también necesitando apoyos para estas personas. Pero lo más importante para mí, como hoy en día, es que se diagnostique lo antes posible para que los niños que son de un año, de dos años, de tres años, vayan yendo a servicios en donde los puedan recibir apoyos para desenvolverse a lo largo de su etapa, tanto de infantil como juvenil, como adolescencia.
Pues Mercedes Fernández, presidenta de la Federación Autismo Galicia, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Y así nos ponemos casi en la 1 de la tarde, faltan apenas 25 segundos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.